library and the so-called almost superior works. Besides, according to scientists gathered and claimed for the utter thickness of his researches, the authorities prefer to silence the affair since it is subject to lots of living today.
Bienvenidos al episodio 17 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Soy Ángel Corro.
Yo soy Esteban González.
Eric Araujo.
Y en los controles tenemos a José Torra. Como se dan cuenta, yo soy el único que no dice su apellido porque tengo miedo que me traigan los zánganos y me mate el gobierno.
Hugo González Monteverde.
Gracias. Entonces.
¿Quién es su dirección?
No, pero te puedes decir la dirección de la página de Libertarios.info.
www.libertarios.info.
Muy bien. En el Twitter, @MLMéxico.
Y en el Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Muy bien. Y en esta ocasión tenemos...
¿Y el correo?
El correo.
info@libertarios.info.
Bien. En esta ocasión, al parecer ha habido un grado uno más de los escándalos que siempre hay acerca de los salarios, los sueldos, y las prestaciones, dietas lo llaman ellos.
Sí, sí, las
no
dietas.
No es para ponerse a dieta. De los legisladores de alguna de las dos cámaras, de los funcionarios públicos, etcétera. Y podemos trabajar tanto lo actual, la noticia, como la parte original, la parte esencial de por qué hay gente que le parece caro, gente que le parece barato y cuál es la verdad.
Sí, de hecho no es una noticia, ¿no? Son noticias y no es un poder o una parte del gobierno, son todos. Generalmente escuchamos que los asambleístas se suben el sueldo, se dan prestaciones, sus coches, pero últimamente en esta semana hubo noticias relacionadas al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, en el caso de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, que se dieron 2 millones en una ley bastante poco comprensible antes de terminar su mandato, y también pues casos de endeudamiento de alcaldes, de ediles, de presidentes municipales, que al parecer pues van a quedar impunes. Sonó el caso del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, ¿no? Que en el reportaje salía ahí, el Reforma le puso una foto que encontró en Facebook de una diputada panista echando unos tragos y unas copas de champaña, al parecer festejando, ¿no? Que había ganado el amparo y que los 52 millones que había desaparecido pues no iban a tener ninguna consecuencia, ¿no?
Bueno, si a mí me hubieran exonerado de pagar 52 millones, yo también me hubiera echado unos drinks.
Sí, sí, sí.
No era para menos.
Sobre todo drinks a cuenta del Estado.
Así es.
Por cierto, qué chuletón de sueldo. Yo estaba viendo acerca de los ministros, los secretarios de Estado, y en promedio ganaban 200 mil pesos mensuales.
Que eso es 10 veces el salario promedio de los empleados del gobierno, que de por sí es mucho más alto que el de la población general.
Y es que ya, no sé, debe de quedar un poquito claro el escándalo que es, lo ignominioso que es para los que estamos pagando impuestos. O sea, la verdad es que es una burla. De repente yo me encuentro gente en la facultad, o me encontraba, que decía, no, es que maestros, es que lo que gana un diputado es poco, es que lo que gana fulano secretario es muy poco para todo lo que hace.
¿What?
O sea, la pregunta sería, hace mucho que no salió el what.
Pero lo amerita la situación.
Sí, ha sido muy criticado el what. Sin embargo, ¿de dónde viene esa, o sea, qué criterio se debería poder utilizar, o qué criterio, vamos a sacar provecho de los economistas y de los la educación económica de los que estamos en el podcast? O sea, ¿qué determinaría? Porque yo puedo decir, yo entiendo que ellos quieren ganar mucho dinero, yo también quiero ganar mucho dinero, creo que todo el mundo quiere ganar, casi todos, excepto los que tienen pobreza voluntaria, quieren ganar mucho dinero. La pregunta sería, bueno, ¿por qué habrían de darle a ellos, o por qué deben de darme a mí mucho dinero por mi trabajo? Y es ese método, cuando hayamos encontrado el método moral de por qué la gente debe ganar determinada cantidad de dinero, eso debería guiarnos, no las ganas que tiene una persona u otra de ganar mucho dinero, pues eso es normal.
Sí.
¿Por qué en el libre mercado, si no fueras diputado, un diputado, hay que dejar bien claro, un diputado no está en el libre mercado y por lo tanto tendríamos que pensar, bueno, nuestra idea del sueldo que debería de vengar un diputado debería acercarse al libre mercado. ¿Cómo? No sé, a alguno de ustedes les gustaría comentar cómo se determina el salario de alguien en el libre mercado.
Pues con la preferencia o con la valoración que genere hacia la persona con la que vas a intercambiar un bien y un servicio, ¿no? Y la utilidad que tenga para él, eso te va a determinar cierta valoración a través del mercado a tu actividad, ¿no? Pero como mencionas, pues el diputado, él mismo decide cuánto es lo que va a ganar y él mismo es el que redacta la ley. Y en el caso, por ejemplo, de los consejeros del Instituto Electoral, ellos fueron los que pues redactaron y ellos mismos deciden qué es lo que ellos quieren ganar, ¿no? No hay un respeto o una dinámica de intersubjetividad donde hay alguien que aprecia algo, tú lo puedes ofrecer y entonces entre los dos inician una negociación y llegan a un equilibrio donde tú estás de acuerdo a ofrecer tu servicio a ese precio y la persona que valora ese servicio que va a recibir pues está dispuesta a pagar determinada cantidad por él, ¿no?
Sí, o sea, el único, no sé, mecanismo de contrapesos para limitar, acotar el salario de algún funcionario público sería la propia ambición de los otros funcionarios públicos, ¿no? Porque hay un pool grande que es el presupuesto y, bueno, ya cómo nos va a tocar, ¿no?
Que eso tendría cierto sentido, ¿no? Y, por ejemplo, cuando recordamos a los federalistas que dieron esta forma de gobierno mixto, republicano, donde precisamente ponen a las partes del gobierno a luchar unas contra otras y esto supone que van a mantener un equilibrio, pues parecería que olvidaban que eso funcionaría si y solo si el tamaño del pastel estuviera fijo, ¿no? Y entonces quizá no veríamos aumentos de salarios del Poder Judicial cuando eso le quitaría salario al Poder Legislativo. O no veríamos aumentos del Poder Legislativo cuando el Ejecutivo tuviera algún interés ahí, pero lo que vemos es que nuestro Estado tiene una grandísima capacidad para seguir aumentando el tamaño del presupuesto, ¿no? Para seguir cobrándonos impuestos por cualquier cosa, aumentando el dinero que ellos pueden recibir, entonces no van a encontrar muchos incentivos a estarse bloqueando las iniciativas para aumentarse los sueldos, ¿no? Al final es un ganar-ganar para todos ellos.
Ellos, la clase... La clase gobernante, me ha encantado que año con año cada vez se utilice más ese término.
La clase
gobernante, la clase política, porque bueno, este es un saludo. ¿Quién me dijo? Krishna Avendaño, por Twitter, donde decía que él no creía, él no era libertario de izquierda y que él no creía en las clases marxistas. No son las clases marxistas, son las clases libertarias. O sea, los que comen...
Los privilegiados y los no privilegiados, ¿no?
O sea, privilegiados en un sentido muy, muy característico, ¿no? O sea... Tú puedes ser súper inteligente y eres privilegiado, de cierta manera. Estamos hablando de los...
Privilegiado por accidente o natural, o de alguna manera un privilegio que no implique fuerza para los demás, o sea, coerción hacia los demás o violencia hacia los demás, ¿no?
Aquí es un privilegio en el sentido en el que alguien, arbitrariamente, por ejemplo, en el caso de los políticos, ahorita estamos hablando de casos económicos, pero por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de decir cosas sobre el ámbito político de tu país... Bueno, eso está reservado para los políticos, porque si tú eres un personaje privado o una empresa y tienes algo que decir, pues tienes prohibido contratar espacios, ¿no? Eso está reservado para la clase política. Entonces, hay cosas que
no, hace de facto una clase.
Es de facto, o sea no es que... O sea, sí entiendo esta... Ya parecemos marxistas, pero es algo que hay que decir. Hay personas con ciertos regímenes que los favorecen, como por ejemplo el caso del endeudamiento. ¿Por qué alguien... en el gobierno, que maneja fondos públicos, o que maneja fondos, punto, que decide en dónde ponerlos, en dónde invertirlos, y los invierte y todo, en el mercado, si tomas una mala decisión, si trabajas para una empresa, inviertes más los fondos y quiebras, pues tu cabeza es la primera que rueda, ¿no? Tú tomaste una mala decisión, tú vas a asumir las consecuencias de esa mala decisión.
Ahora, vamos un poquito al campo del derecho. Se nos enseña... nosotros en las clases ahí a los abogados, que el derecho público tiene una especie de halo de que es un derecho mejor o más perfecto que el derecho común, cuando en realidad lo que estamos viendo es eso. O sea, ¿para qué te sirve? O sea, sí gobierna la forma de, bueno, regula cómo está el gobierno estructurado, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, pero lo que podemos ver es que sirve, por un lado, para que unas personas se enriquezcan, para que estén fuera de las leyes del mercado poniéndose los sueldos que ellos quieran, pero además también sirve para ser impunes. Supongamos que tenemos una sociedad libertaria y nos ponemos de acuerdo y le decimos, fulanito de tal, tú vas a administrar las calles, porque todos quedamos de acuerdo. Si tú nos robas, puta, te vas, pero te vas al bote.
Lo que me comentabas en una ocasión, ¿no? Que el que las penas en el derecho público deberían ser, muy al contrario como son ahora, mayores, no menores, porque hay una culpa adicional. Yo te encargué, te di la confianza de que desarrollaras tal función o tal acción, y a pesar de eso, robaste o defraudaste, lo que fuera. Eso es peor aún. Es como que un familiar te viola en lugar que te viola alguien en la calle. Es aún más grave, pues. Entonces, sería el derecho público debiera ser más duro y las penas más grandes.
O, sí. por lo menos no debería de haber distinción, ¿eh?
O sea, le ponen otros nombres. En lugar de ser robo es ¿cómo se llama?
Peculado.
Peculado. Y en lugar de ser, no sé.
Hay malversación. Bueno, en lugar de fondos, ser enriquecimiento ilícito.
De eso fue de lo que absolvieron al alcalde de Atizapán de Juárez de peculado. Se logró amparar.
De Zaragoza.
Y, sí. Pero, bueno, aquí estamos hablando de sus dinámicas internas.
Acapulco, ¿no? De Juárez.
De cómo ellos se separan de este mercado y permanecen separados de este mercado. Pero también una noticia que me llamó mucho la atención esta semana es que, al final de cuentas, el Estado pues no hace todo él mismo. El Estado no hace todo o no es autosuficiente en ese aspecto porque no lo puede ser. Entonces, delega funciones, compra bienes y servicios, ¿no? Y esto hace interactuando con personas que están en el mercado. Y en la semana también apareció una noticia muy esperanzadora, porque al parecer un grupo de floricultores ganaron una demanda, o sea, tuvieron que meter una demanda contra el gobierno porque tenían años de no pagarles.
El gobierno a ellos. Floricultores que son
el gobierno decide que va a embellecer un espacio, va con estos señores, les dice que les va a comprar sus flores, les dice que les va a pagar sus flores, se lleva las flores y luego no les paga las flores.
O sea, ¿lograron florear al gobierno de alguna manera?
Lograron florear al gobierno y fue la noticia. O sea, fue una noticia de decir, el gobierno va a pagar, ¿no? O sea, finalmente conseguimos que el gobierno vaya a pagar, y aparentemente es una práctica que sucede todos los días, que el gobierno tiene un atraso de pagos en sus listas a sus proveedores de años. Y está la amenaza de que si se les demanda, menos vas a conseguir tu dinero.
Claro,
¿no?
Porque además te van a sacar del padrón de proveedores y además te va a ir mal con él.
Entonces, una serie de cosas que no lo fuera a hacer alguna empresa privada, no se le ocurra hacerlo a BIM, no se le ocurra hacerlo a alguien, a un equipo de fútbol.
O los crucifican.
Las cabezas ruedan. Es que esa es la gran diferencia, y ahí es donde podemos ver que hay clases. Porque en un lado las cabezas ruedan y en otro no, ¿no? Y
eso lo más probable es que en una situación así dentro del gobierno te premien. O sea, tú pasas 6 años dando cada vez peor educación y con escándalos, y tu mayor defensa va a ser, es que me faltaba presupuesto. Y vas a decir, ay, pobrecito, le faltaba presupuesto. Siguiente año le doy un 30% más. Porque no pudo, porque le falta presupuesto. Cuando en el libre mercado te falta presupuesto es de... Pues a ver cómo le hacen, mijo, porque si no vas a quebrar.
Te adaptas.
A ver a quién corres o a ver qué es lo que dirían algún anticapitalista. No siempre corren al trabajador primero. No, lo que pasa es que el trabajador tiene una seguridad realmente artificial, a veces legislada, pero el que me voy a ver randiano ahorita, y el que siempre está al filo de la navaja es el empleador, el empresario tal cual, ¿no? El que asume el riesgo.
Imagínense que les pagaran a los burócratas y a los políticos en base a su productividad. ¿Tendríamos anoréxicos?
¿Pero producen qué?
O sea, exactamente.
¿Es que no producen nada?
¿A la productividad de qué? ¿De leyes? ¿A la productividad de...? Que es algo que me da risa, ¿no? Bueno, evidentemente ellos tienen sus presupuestos, el Senado, la Asamblea Legislativa, todos tienen sus presupuestos para presumir lo que hicieron, ¿no? Y uno los escucha y no sé cuántos estudios, no sé cuántas leyes, ¿no? O sea, te dicen que se gastaron tu dinero y que hicieron muchas cosas, ¿no? Sin que eso sea necesariamente un indicador de productividad. O sea, ¿qué significa? Si produces más leyes, eres más productivo, estás ayudando más al país, estás haciendo más por el progreso económico del país, ¿no? O sea, finalmente,
por ejemplo, en el sistema carcelario, la productividad es encerrar a más gente que ya no puede trabajar, porque ya está encerrada, y en base a sus propias leyes, por ejemplo. En ese caso sería un total contrasentido. El ser más productivo en ese sector implica que hay menos riqueza en la sociedad.
Así es.
Aún.
Y hablando un poco del diseño institucional, que yo soy el moderado aquí, el que va por menos gobierno.
Por decir algo, ¿no?
Por decir algo. Pensando en ¿En qué clase de gente vas a traer a la política, ¿no? O sea que si tú vives en un país donde ves que el político, el sindicalista, bueno, el líder sindical, el líder político, si tú ves que estas personas ganan mucho dinero, son capaces de manejar grandes fortunas de dinero, y además de acumularlas a través del tiempo, ¿no? Ayer estaba en el Twitter Katz y Macario Schettino, decía Katz que cómo es que habían acumulado tanta fortuna a lo largo de los años, y le decía a Schettino que resultaba que no eran tan keynesianos, ¿no?
Para sí mismos.
Para sí mismos.
Me gustaría que destruyeran sus propiedades para entonces estimular la economía. Estaría muy bien.
Eso estaría bien. Pero bueno, pensando, dados esos incentivos, ¿a qué tipo de personas vas a estar atrayendo para ocupar esos cargos, ¿no?
Eso es una cuestión que se llama, en inglés llaman self-selection bias. No sé cómo se llama en español. ¿Alguien de ustedes lo ha estudiado? El caso es que te sesgas el autosesgo, ¿no? Definitivamente, si tú creas una posición, un puesto dentro del gobierno donde te puedas salir con la tuya matando millones de personas, pues el sociópata más acérrimo va a buscar esa posición.
Sí, o sea, va siendo la selección del peor.
Sí, exacto. Dice Hans-Hermann Hoppe que la competencia busca al mejor, sí, también en el gobierno, pero cuando
es el mejor del peor, ¿no?
El mejor haciendo mal, imagínate. O sea, en selecciones, por eso argumenté el que la democracia es mala, yo le creo. Estás seleccionando el que mejor puede robar a la población de forma indolora.
O sea, es una selección adversa.
Milton Friedman se le ocurrió, ¿qué tal si les quitamos el dinero del cheque
del pago?
La
retención.
La retención. ¿Qué tal si le quitamos? Es un héroe para los estatistas. De hecho, por eso ganó el premio, ¿no? Premio Nobel. Sí. Por eso, porque logró robar de forma indolora. Entonces, cuando en el gobierno la gente va entrando a los puestos donde se pueden satisfacer sus más bajos instintos, y ellos van y se van encontrando al mejor, al más sociópata, al más descarado, al más al más inconsciente, al más despiadado. Párenme, por favor, porque me estoy poniendo de color.
No, pues es cierto, pero habría que pensar, bueno, ¿qué alternativas podría haber? ¿No? ¿Qué alternativas podría haber? ¿Y quién está representando esas alternativas? Porque a mí me da como un shock brutal el ver que ahora en el mundo son los movimientos progresistas y los movimientos de izquierda los que están peleando por la austeridad en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, Morena. Ahora Morena, hazme el rechingado favor, es la que tiene la bandera de reducir.
Agarró la bandera.
De reducir, vender el avión presidencial, reducir los viajes, reducir los salarios de los altos mandos, reducir.
Mira, a mí no me espanta eso tanto, porque al fin de cuentas, bueno, sí, reduces todo. ¿Y los impuestos qué, güey?
Chávez llegó.
O sea, sale lo mismo.
Sí, o sea, quieren reducir el gasto y esa clase de cosas para gastar en cosas sociales que les van a traer votos. Sí,
pero Hugo Chávez entró al poder con esa
claro,
con esa
que bandera. Tiene mucho pegue, ¿eh? Porque sí que lo reduce.
Tiene mucho pegue, pero tiene mucha incongruencia. Yo, en el artículo que subí criticando el decálogo de Andrés Manuel a www.libertarios.info, hay una parte que dice, o sea, si le creemos a este señor que es un rayo de esperanza para México y que viene al mundo a servir a los demás. O sea, ¿por qué lo dice?
Efecto de sonido, por favor.
Viene al mundo para, de verdad, servir a los demás, para...
Es un ungido,
¿no? Y viene a compartir, y viene... Yo me pregunto, ¿cuánto no habrá amasado ese señor a lo largo de los años de su carrera política en Tabasco, en el Distrito Federal? Ha de tener mucho, mucho dinero. Si en verdad se creyera todo lo que dice, el señor, en vez de estar buscando hacer un partido, podría fácilmente hacer una fundación y empezar a dar de vuelta todo eso que ya nos chingó, ¿no? Pero de lo que quería hablarles en torno al diseño institucional y esto de la izquierda, porque en algunos países escandinavos, no recuerdo bien cuál, los asambleístas tienen un condominio cerca de la asamblea y entonces viven ahí solos.
Es como la del
alcohol. No tienen sirvientes. Se lavan la ropa, o sea, tienen espacios compartidos, tienen que compartir lavanderías, tienes que compartir una serie de cosas. Y eso está mucho más ligado a un modelo de austeridad que no hay que olvidar, ¿no? Que cuando la gente siempre le dice a los libertarios, ¡ay, los países escandinavos! No, que tiene una tradición libertaria muy, muy fuerte de gobiernos pequeños, de gobiernos limitados y de gobiernos supervisados, ¿no? Que al parecer, pues esa parte se nos olvida cuando hablamos de la izquierda en este lado del mundo, ¿no?
Sí, o sea, más allá de izquierda o derecha, el tamaño del gobierno importa y, no sé, se me ocurre, en el caso de los países escandinavos tienen tradiciones de austeridad hasta por imposición de la naturaleza, ¿no? Ahí yo me imagino que debe haber una gran tradición de matar gobernantes cuando lo que les quitan es suficiente para que se mueran de frío. A diferencia de aquí, ¿no?
Que hay más abundancia.
Yo no, sí, los mangos caen por las calles.
Yo lo que estoy viendo ahorita es, bueno, yo creo que también con internet, con los medios masivos, que antes estaban más castigados con la censura gubernamental y ahora no tanto, es que cada vez nos estamos dando más cuenta, sin verme optimista, sino solamente como hecho, de todas esas cosas y todas esas triquiñuelas, pero lo que se me hace espantoso es que como a la vez viene también el empuje de la cultura que desde niño te meten así de... O sea, donde lo que decía este Montaner...
¿Ricardo?
No.
José Alberto.
Que en el sentido de que ahí está la cultura latinoamericana donde uno aspira a ser el que está fuera de la ley. El político, el diputado, el senador. Yo quiero ser eso. Ajá, o sea, el que a las leyes no le hacen daño, se puede enriquecer rápidamente... Y todos le tienen una especie de respeto.
El licenciado.
Ajá, o sea, hay esa luz. Por eso yo creo que pasa eso, Esteban, de lo de Morena. Que dices, pues sí, güey, o sea, sí hay austeridad. Pero de ahí a que recortes impuestos, nada, ¿eh?
Porque el único motivo por el cual un ciudadano, fea palabra, por el cual uno de nosotros, un individuo, pudiera querer austeridad es sencillamente por indignación, nada más. Porque nunca te están ofreciendo realmente el dinero en tu bolsillo, que sería, voy a bajar los impuestos. Porque yo no quiero que regresen. Además, es una falsa trampa, ¿no? Yo, a pesar de que estemos muy indignados, el bajarle el sueldo a algunos funcionarios públicos, como es lo que propone esta gente, no va a hacer una gran diferencia. O sea, son pocos en realidad. Yo creo que el dinero que quitan es el dinero que realmente nos hace pobres.
No, y digamos, bajarle el sueldo, o sea, no nos hagamos idiotas, ¿no? ¿A quién le bajamos el sueldo? Supongamos que estamos en el DF y entonces le vamos a bajar el sueldo a todos los secretarios, subsecretarios y 1, 2, 3 para abajo, ¿no? Es muy probable, ¿no? También que alguna de esas personas tenga una carrera política que esté persiguiendo. Es muy probable que alguno de esos secretarios esté buscando o mirando a acceder a la candidatura de la jefatura de gobierno. O sea, todos están tras un hueso, ¿no? Entonces todos tienen incentivos para jalar pues agua a su canoa, ¿no?
Molino,
a su molino,
¿no?
Siempre su molino. Se me hace
con esa al revés.
Bueno, seguro quieren jalar agua a su canoa, ¿no? También, más de uno.
Pero sí, yo. Sobre todo en el gobierno capitalino, pero a lo que me lleva es lo siguiente, ok. Si les limitamos la dieta a estas personas, van a tener menos dinero para después utilizarlo en las campañas y poder hacerse recursos. Ok, podría ser. Pero los que traen esta bandera, por ejemplo, Morena, no reduciría ni un solo peso de lo que se le da en apoyo social a, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil.
¡A su mismo partido!
No, pero no, o sea, no oficialmente al menos, ¿no? Pero cuando uno ve la lista de las organizaciones beneficiarias del Distrito Federal, que es un cochinero y todos lo saben, ¿no?
Es una cadena de mentiras.
Es una cadena de mentiras porque lo que tienen es, haces esto, son triangulaciones de dinero.
Me puedo sacar el dinero de la bolsa derecha y me la meto
exacto,
en la bolsa.
Exacto, es el efecto pero Chabelo, güey.
Pero ese no se critica, o sea, porque ese es gasto social.
Perdón, ¿podemos regresar con el efecto Chabelo en un rato? Después de la pausa, www.libertarios.info,
Twitter @MLMéxico,
en Facebook www.facebook.com/Movimiento Libertario de México,
y el email
es info@libertarios.info. So anyway.
Regresamos en el episodio 17 del podcast de Libertarios.info y nos quedamos con esa pregunta. Eric, ¿qué es el efecto Chabelo?
Lo que pasa es que estaba diciendo Esteban que hay de una u otra manera buscan de todas formas algo y no les va a afectar tanto que les bajen el sueldo. Me pongo a pensar en lo de Chabelo, que se pasaba, o sea, tú escogías de qué bolsa querías el premio. Entonces, no, pues aquí ya te bajaron el sueldo, pero ¿qué crees que por acá está la buena? O la otra, como los niños, como lo que dice Chabelo, lo confiesa, les decimos que ya perdieron en la catafixia, pero cuando termine el programa, ¿qué crees? Ahí está tu premio. Así o sea, es. Va a ser lo
no,
mismo.
No hay manera de perder.
Ajá, no hay manera de perder.
Sí, y en ese caso el programa, participar del programa sería participar de la izquierda del partido. El cargo no importa tanto, tú estás en el partido y aquí te vamos a cobijar bajo nuestras alas con escamas de dragón.
Así es.
Ok, muy bien. Tenemos una efeméride.
Hay un tema, sí, una efeméride muy importante. Ustedes están escuchando esto domingo a las 10 de la noche, pero hoy, el día que estamos grabando, es viernes 18 de enero. Y se cumple un año desde la primera ocasión en la que los miembros del Movimiento Libertario de México nos reunimos en un bello restaurante del sur de la ciudad a sembrar la semilla.
El Génesis.
El Génesis de este Movimiento Libertario, del que están escuchando podcast, del que han visto quizá publicaciones, a los que han ido a algunos eventos de este movimiento. Y pues si se preguntaron cuándo surgió, es un 18 de enero de 2012.
Hay diversas fechas que se manejan en unas páginas de Facebook que son erróneas, que son datos falsos y documentos apócrifos, todo falso. La verdadera fecha es
18 de enero. 18 existen de enero. Pruebas, fotografías,
cosas. Y estábamos ahí.
En el principio, los fundadores.
Así es, estábamos ahí cuando aún no teníamos
a Pepe Torra. Gracias a Dios.
Además, sí, a Pepe Torra. Pero él es como si fuera fundador. Ha sido un proceso largo para ganárselo.
Aunque todavía no se inmola y está nada, ¿eh?
Mándenos comentarios nada. Si creen que...
Si le estamos cagando.
Además ya se está despidiendo del podcast.
Si la inmolación...
Sí, hay que consentir a Pepe Torra porque... @ Pervet Pop Torra. Porque, por favor, mándenle sus
díganle cuánto sus le cariñitos. Gusta esta excelente
sí, el producción. Queremos que salga más a los micrófonos porque la vez de Star Wars ha tenido una recepción muy
cálida,
Sí, muy cálida. Entonces, queremos.
Porque todos ustedes son unos frikis patéticos.
Entonces, ese fue nuestro aniversario, ¿no?
Lo de bien. Los frikis, sí. Sí, pues, no sé si quieren decir algo más.
No, con respecto al aniversario, sí. ¿Va a haber un concurso de aniversario?
Hubo un concurso de aniversario, lo hicimos vía Twitter, se anunció en nuestra edición pasada. Los ganadores me parece que son Fernando Mitras, de Monterrey, supongo, y Santiago Díaz. De no sé qué ciudad. Espero que nos envíen sus datos a
Muy
Info.
Muy bien,
para darle su premiesote.
Sí, ya contactaron con Info, ya Pepe Torre tiene información. Y esos libros son una cortesía de Lesefer Books, que es un editor norteamericano y vendedor de libros y librería en línea, cuyos temas son todos libertarios, liberales, clásicos y similares. Y ellos, sí, es importante recordar que ellos son una librería y una biblioteca, bueno, no son una biblioteca, son una librería y una casa editorial que tiene
con fines de lucro.
Tiene fines de lucro, exacto, con fines de lucro. Es importante y ustedes pueden ir para allá. Lesefer Book, como Lesefer en francés, para leer a Bastiat en francés. Gracias. Y ellos en su sitio, si lo buscan, Jeffrey Tucker, que es un gran rothbardiano, lo dirige y pueden pedir sus libros ahí. Hay muy muy buenos, y, muy buenos muy muy buenas ediciones.
Y vas a pasar, Esteban, a otro tema, ¿no?
Con los premiesotes, pues es lo mismo, ¿no? Es seguir con estos premiesotes que están en la administración pública, que no son premios como aquí en el MLM que hacemos que ustedes trabajen por ellos y se los ganen. Y bueno, no es ninguna cosa exorbitante. Pero yo vengo de una institución educativa bastante reconocida que se jacta de...
¿Cómo se llama?
El CIDE.
Hugo, ahí...
Coajimalpa
Institute for the Destruction of Economics.
¿Te acuerdas que cuando estábamos en el Círculo Bastiat, Esteban decía que el CIDE era lo máximo?
Todavía
Todavía lo piensa.
Es una buena. No, pero.
Déjeme, ahora ya le está, ¿no?, echando cacayacas.
No, no. O sea, es una.
Ahora ya le está echando cacayacas.
Antes digo, decía es que puedes salir de ahí con una buena preparación.
Ya, silencio.
El problema es qué haces después de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando sales de ahí? Y ahora que yo salí y estoy más bien en el ambiente de los exalumnos, me doy cuenta de que cada vez más.
No hay chamba ahí.
La chamba, sí hay chamba, y cada vez más de mis amigos están aceptando trabajos en gobiernos estatales,
más bien ese era su objetivo.
No necesariamente, como
¿no
diría,
se supone
como
que
diría
Arteaga, nació para crear soldaditos del Estado, cumpliendo con su labor?
Se supone que nació para...
¡Quemen al CIDE ya!
Sí. No, se supone que es un... En los 70s hay una serie de refugiados chilenos.
Estúpido. Sí, como los españoles, como sí los españoles sale, en
sí
la UNAM.
Sí sale como una... O nace como una especie de... Para entrenar cuadros de dirigentes. Pero, por ejemplo, hace unos días despedí a un amigo que estaba trabajando en la iniciativa privada y se fue a Guadalajara. No, o sea, no salen buscando eso, salen buscando un buen salario, y eso es a lo que voy, ¿no? Es normal que alguien con una buena preparación salga buscando un buen salario. Y a mí lo que me da un poco de risa es que yo cuando estaba ahí pues era un poco el sin ideologías, come bebés, vende patrias, bla 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 bla.
Eres
bla,
un radical extremo.
Un radical extremo
fuera bla, de este bla, podcast. Bla.
Pero
por eso dijo un poco,
pero muchos de mis compañeros que yo veía que traían esta carga retórica, ideológica, de tal, los veo que con unos 40 mil pesos mensuales se van corriendo tras un trabajo, ¿no? Y no los culpo. Yo digo, yo no los culpo. Desde mi perspectiva, pues yo no los culpo. Yo no lo tomaría porque es un trabajo en el Estado, pero a lo que voy es...
Órale. Ahora. Lo que estoy diciendo es...
¿Aún?
Cuando mi padre muera, quizá. Yo no me pueda mantener.
Así es. Pero 40 mil pesos que le paguen a alguien por hacerle discursos a un presidente municipal.
¿What? O sea, es que es una idiotez.
¿Cuánto gana el jodido presidente municipal?
Es que es una idiotez. Y tú al aceptar eso, la verdad es que tienes una ética de 3 pesos.
Pero digamos que eres
independientemente muy complicado. Independientemente que lo acepte. O sea, y si vive bien, qué padre. Pero de todas formas, es por 3, no manches.
Yo tendría que darme un baño después de eso.
Sí, no, cada... Yo me bañaría 3 veces al día de lo sucia que me sentiría.
¿No? Es como yo diario.
Pero ya nos hacía falta un comentario.
Pero sin dieta estatal.
Todavía 50 mil, ¿no?
¿Pero 40 mil? ¿Qué es esa basura?
Pero bueno, lo que está detrás y lo que quería comentar es esta idea de... El gobierno tiene que darle muy buenos salarios a estas personas muy bien preparadas, porque si no, no van a poder competir y se los van a llevar. ¿Y quién se los va a llevar? Pues la industria privada.
Lo que va a pasar...
Es que a producir.
No es cierto, eso no es cierto. Mira, te lo voy a poner fácil. En el CIDE puede estar pasando lo que alguna vez pasó en la UNAM. La UNAM hubo un tiempo que, como cuentan ahí los profesores, llegaban de 2, 3 secretarías, llegaban de la Suprema, llegaban de juzgados... Necesitamos fulano y sutano mengano. Vénganse en corto ya. Sí. Aunque sean estudiantes, aunque vayan en quinto, en cuarto, ya los necesito. Y está pasando más o menos lo que pasó. El problema es lo que sigue, se desprofesionalizaron todos y ahora ya
no bueno, saben qué pasa. Bueno, es que dentro del Estado cualquiera se tiene que desprofesionalizar, porque los criterios que normalmente sucederían para hacer lo que quiera que hagas se vuelven criterios políticos. Eso siempre va a pasar.
Sí, y a lo mucho...
Va a ser adular a fulano o adular a sutano.
Y fulano y sutano van a estar cambiando. Entonces vas a trabajar un sexenio en una secretaría.
Eso está pasando, ¿no?
Después vas a estar en seguridad y depende de dónde esté tu jefe, ¿no?
Bueno, dicho sea de paso, que por lo menos esto es una opinión personal que seguramente comparte todo el podcast. O sea, dicho de paso, o sea, que el 80-90% de las funciones que están cumpliendo esas personas son innecesarias. Como decía Conkin, ¿Conkin o Rodar? Uno de los dos. Hay dos funciones del Estado.
Menos lo estoy aceptando que no estoy seguro.
Hay un gran traslape. O Conkin o Rodar decía, las funciones del mercado se dividen en dos. Las que hay que privatizar y las que hay que eliminar.
Era Rodar.
Gracias. Mira, ya es Rodadiano. Bravo. Un aplauso sintéticos. Bravo. Era Rodar. Rodar decía, hay dos de las cosas que hace el Estado se dividen en dos. Las que hay que privatizar, como la Comisión de Agua,
Y las que hay
que... Y las que hay que abolir o eliminar, como casi todo lo demás que no parece producto.
Educación pública.
Como los discursos de... No. Esas hay que privatizarlas.
Cierto.
Sí, eso sí.
Desarrollo social.
Ajá, todas esas actividades que tienen un lugar en la sociedad deben ser privatizadas porque están realizadas por estos señores que entran buscando su buen salario, que a lo mejor se lo merecerían si
estuvieran. ¿Y sabes lo que pasa, Esteban? Que lo que pasó en la universidad, esos tipos o esas personas o esos estudiantes que llegan a ser funcionarios o ser burócratas, de pronto regresaban ya como maestros. Pero ya traen una onda de que tienen que obedecer a tal alguien.
Ya estaban dando clases de estatismo.
Ajá, o sea.
No solamente de economía.
Sí. Y es que mi jefe es fulano, y es que soy achichincle de sutano, y empiezas a torcer todo el rollo, o sea, ya empiezas a perder el filo que necesitas para cubrir puestos privados.
Ha de ser muy triste estar en una empresa y no conseguir gente capacitada porque se la está llevando el Estado.
Eso es lo que decías.
Que competir con qué? O sea, tienes que competir pagando con tu dinero, el Estado. Pues.
Y esa es una de las justificaciones. La otra justificación, digamos la más vieja, es que les tienes que pagar tanto dinero porque no se vayan a corromper.
Ah, bueno.
O sea, sí, por claro, eso para mantenerlos aislados.
Por eso los de la Suprema ganan 500,000. Porque si no, se corromperían. Imagínate, son los garantes de la justicia.
Así es.
Pero entonces a los vigilantes privados de cualquier lado habría que pagarle 1,000,000. Porque
no, y es que...
Si, no voy a hacer que
si sea... Pero los policías ya no, porque son un chingo.
Si despejas esa ecuación, resulta que ser pobre, mientras más pobre, más corrupto. Y entonces todo lo que me enseñaron las películas de Pedro Infante, de nosotros los pobres y esas, que por el hecho de ser pobres, tenemos que ser como la gente decente. O sea, resulta que no, güey. Es al revés.
Pues, ¿ahora de quién se desconfía? Pues a
Chávez le movieron, le hicieron un juego con una expresión que hizo, que cuando él llegó a decir en cadena nacional, ser rico es malo, entonces le acomodaron la frase de decir ser malo es rico, y en realidad sí, ¿no? O sea, es a lo que íbamos, a que tienen ganas de verdad de ejercer el poder, y eso es muy rico para algunas personas.
Así es, al final va más allá de todo incentivo económico y ya son unas cuestiones...
Ya psicológicas.
Es gente que no superó nunca su etapa anal.
Yo estoy seguro de que Noroña sigue bien ensartando.
Tirando mierda.
Sí. Se le fue al cerebro la etapa anal. Se fue el problema.
Oigan, si tenemos un minuto más, pudiéramos hablar muy brevemente del MIL. O sea, no de que el MIL, sino el hecho. Alertar a nuestra audiencia que esto se está medio pudriendo entre ese nombre.
¿Esto?
No, nosotros no.
Ah, bueno, el asunto.
No se crea, no se confunda. Los libertarios modernos somos nosotros. El MIL, el movimiento de izquierda libertaria, es una manera de querer jalar por un exdiputado anarquistas de izquierda y bien negros y rojos hacia su movimiento.
Y hay un movimiento libertario a secas, que también detrás está el líder sindicalista del transporte colectivo Metro. Que también habla, a veces se podría confundir con lo que nosotros decimos si tomamos quizá párrafos aislados, pero al final resulta el mismo proyecto de Noroña, un proyecto estatista.
Proyecto sindicalista.
Me pones este efecto así de tú, ¿eh? ¿Qué pendejo es? O sea, ¿qué pendejada es esa de que sea el del güey del metro, no?
¿Pero qué dijo él?
Lo que está diciendo Esteban.
Sí, que hay un movimiento libertario de jóvenes que están impulsando la discusión y la difusión de ideas libertarias y contra el Estado, y su líder ideológico es John Lennon y la canción de Imagine. Sí, sí. Nuestro líder, si alguien sería nuestro líder intelectual, sería como Zappa, ¿no? Nosotros somos más Zappa que Lennon, eso. Total. Si usted es más Zappa que Lennon, corra a libertarios.info y contáctese con nosotros.
El caso es que, digo, por este medio lo decimos, nosotros defenderemos ese nombre como un perro, como unos perros, legalmente. Es bien gracioso porque nosotros como antiestatistas vamos a hacer una especie de ejercicio matemático y vamos a ver si el Estado funciona, entonces vamos a poder defender nuestro nombre, y si el Estado no funciona, entonces no seremos los L mayúscula libertarios. Entonces... pues los mantendremos al tanto de ese proceso. Solo recuerden libertarian, o el término libertario. Moderno ya no se refiere a unos anarquistas tirabombas, locos colectivistas que odian el dinero y te matan si lo tienes, sino hay otro hay otro significado que es el moderno, y ese somos nosotros. El
supera puerco. En la guerra civil española.
Usted busque el puerco espincito morado y ahí tendrá su dosis diaria de libertarismo.
Que me preguntaron, ¿por qué el puerco espín morado y todo? Ahí están las preguntitas.
Esperen también nuestro FAQ para...
Nuestro PUF, preguntas usualmente formuladas. De libertario, sí.
El PUF libertario.
El PUF libertario pronto.
Pues muchas gracias por acompañarnos otra semana aquí en el podcast de www.
Y esta vez en México.
Permítame, voy a ejercer la división del trabajo. Podcast de www.libertarios.info.
Okay.
No, eso está bien. Yo lo digo más fluido.
Llame ya.
Despídenos.
¿Qué? Yo los despido. Bueno, en esta ocasión un episodio un poco más breve que usualmente habla el productor. Hoy un año más de Movimiento Libertario de México.
Por ustedes.
Y sigan escuchando en la frecuencia de
www.libertarios.info/envivo los domingos a las 10 de la noche, directa competencia con el Estado y su hora nacional.
Las formas de contacto, www.libertarios.info.
En Twitter es @MLMéxico.
Los episodios anteriores siempre están en www.libertarios.info/podcast.
Y no olvide visitar nuestra fanpage, darle like, darle share en www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Hasta luego.
Hasta la próxima.